El siguiente mensaje fue predicado el sábado 30 de enero del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elie Barjún y lleva por título La espada de la palabra que separa el espíritu del alma, entre paréntesis, liderazgo de vida.
Heridas más que suficiente, eres más que suficiente para mí. Amado Padre, te damos gracias, en ti estamos completos. Todo lo que pudiéramos necesitar, Señor, Padre, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, materiales, cualquiera que fuera, Padre, tú eres más que suficiente. Te agradecemos porque en Cristo es nuestra suficiencia y si estamos en Él somos completos, Padre. Te agradecemos por eso, Padre, por la invitación, Señor, de poder ser parte de este gran cuerpo glorificado de la novia, Padre, invitados a entrar por la puerta. Te agradecemos, Señor, porque hay una sola puerta al cuerpo. Gracias te damos, Padre. Parte el pan de vida en esta noche. Bendice tus hijos, Señor. Sácianos de tus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les voy a invitar a que tomen las escrituras en el libro de Hebreos. Y vamos a leer Hebreos 4 y versículo 12. Una escritura que conocemos. 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Entonces, la palabra como una espada, ¿verdad? Que corta. Pero vemos dónde corta, ¿verdad? Y qué hace. Y hasta dónde penetra, ¿verdad? Dice que penetra hasta partir, ¿verdad? Separar, cortar el alma y el espíritu del hombre, las coyunturas, los tuétanos, y discierne sus pensamientos y las intenciones de su corazón, ¿verdad? La palabra es eso, ¿verdad? La palabra es eso, ¿verdad? La palabra como una espada que sale de su boca, lo hace. Y sabemos nosotros, la palabra es Dios, ¿verdad? Y la palabra es espíritu. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios en su palabra, ¿verdad? Es una espada que corta y separa, ¿verdad? Dentro del hombre, ¿verdad? Ahí penetra dentro del hombre y lo parte. Ahora, vemos nosotros, parte el alma y el espíritu, ¿verdad? Ahí hace una separación, porque ese es el propósito, ¿verdad? De esta espada, ¿verdad? Partir, separar, cortar, ¿verdad? Donde antes no estaba, antes no había esa gran separación, pero aquí viene a ser esta gran separación, ¿verdad? Donde debe haber una separación, ¿verdad? Donde debe haber un partir entre el alma del hombre y el espíritu del hombre. Y esto hace entonces que el hombre viva diferente, después que la palabra como espada entra y parte, y separa y corta, ¿verdad? Pues somos nosotros, que los que conocemos estas cosas, conocemos su palabra, el hombre es un ser trino, ¿verdad? Y él es cuerpo y espíritu y alma, ¿verdad? El hombre es un ser trino. Y en su cuerpo sabemos que hay cinco sentidos que operan, ¿verdad? Y ahí con ello contacta su mundo alrededor, tacto, olfato, vista, ¿verdad? Sabor, todas estas cosas que operan en el hombre por fuera, ¿verdad? Pero con estos sentidos, ¿verdad? Realmente él no puede contactar a Dios, ni contactar el mundo espiritual. Ahora, en su espíritu también tiene cinco sentidos, ¿verdad? La razón, conciencia, afecto, memoria y pensamientos, todas estas cosas que operan dentro del espíritu del hombre, ¿verdad? Son sentidos y avenidas. Pero su alma es o fe o duda. Y lo que está adentro es lo que va a controlar su destino eterno. No importa qué tan bueno tiene lo de afuera. Lo que está adentro controlando va a controlar su destino eterno. Lo va a definir a estas cosas. Y como el hombre hoy, ¿verdad? Puede con su espíritu amar a Dios, ¿verdad? Porque esa es una de las avenidas del espíritu. Puede amar a Dios, ¿verdad? Y vemos nosotros saber que también que hay un Dios, que también es una venida del Espíritu, razón, saber que hay un Dios, y estar ungido con el Espíritu Santo por fuera, ¿verdad? Y por dentro hay un espíritu contrario, ¿verdad? Controlándolo. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? En este día encontramos que estas cosas fueron mostradas, ¿verdad? Y para mostrar el mal del hombre hoy, el mal del hombre religioso, ¿verdad? Que tiene todo lo de afuera perfecto, pero lo de adentro no hay unidad entre él y Dios, ¿verdad? Porque unidad solo puede ser cuando hay fe en su palabra, ¿verdad? Un hombre solo puede tener verdadera comunión con Dios cuando en su alma él y su palabra son uno. ¿Ve? Es la única manera, ¿verdad? Y entonces encontramos aquí donde leímos y la razón que lo tenemos de esta manera. Ahora, la palabra es Dios y cuando viene, discierne al hombre, ¿verdad? Saca a luz lo que lo motiva. ¿Ve? La palabra que Dios envía, la palabra que viene como espada, la palabra que está ungida para la hora, estas cosas. Es de manera que Dios tiene. Ahora, entonces, ella viene y saca a luz lo que motiva al hombre, ¿verdad? Le muestra lo que tiene por dentro, sus pensamientos, sus motivos, sus intenciones, ¿verdad? Y al hacerlo, lo puede traer bajo convicción si realmente hay algo dentro de él para traerlo a convicción, ¿verdad? Porque una persona, ¿verdad? Y vamos a ver varios ejemplos, simplemente pueden minimizar estas cosas y justificar su condición y continuar como están, aun cuando Dios discernió su vida, ¿verdad? Y entonces encontramos que si la palabra viene y hace eso y lo puede traer al hombre bajo convicción, porque realmente el propósito es ponerlo al desnudo por lo que realmente él es. La palabra hace eso, ¿verdad? Y porque ante él nada puede estar escondido, ¿ve? Y esa persona puede, cuando la palabra viene y hace eso, puede rendirse o, ¿verdad? Puede rendirse a esa realidad y buscar a Dios para que lo transforme, ¿verdad? O puede razonarlo, ¿verdad? Puede razonarlo y menospreciar y minimizar y justificarse. Oh, yo voy a la iglesia y yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo sirvo a mi hermano, yo hago estas cosas, todo está bien. ¿Ve? Y entonces encontramos estas dos cosas pueden suceder. y cerrar su corazón al operar de la palabra que le muestra lo que realmente él es. Porque la palabra, eso es lo que hace. La palabra viene, Dios le envía, Dios le envió a través de siete edades, ¿verdad? Para limpiar su pueblo de ellos mismos, de sus temores, de librarlos de sus falsas ideas, liberarlos de sus razonamientos cerrados, liberarlos de confiar en ellos mismos y aprender a confiar en Él, ¿verdad? Porque la palabra viene y desnuda todo eso, saca todo eso a luz, ¿verdad? Si un hombre está descansando en su mejor criterio de lo que Dios ha dicho en la palabra, eso también lo tumba a tierra. Pero entonces el hombre puede, ¿verdad?, recibirlo y caer bajo la convicción del Espíritu de Dios que le está hablando, o simplemente justificarse, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, yo adoro, yo leo la Biblia todas las noches, la puedo citar de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Satanás hizo eso, ¿verdad? Y sus hijos hacen eso, ¿verdad? Y 400 profetas ungidos, falsos ungidos, citaron la Escritura, ¿verdad? ¿Y cuántos otros más encontramos en la Biblia, verdad? Entonces, vemos estas cosas. Entonces, puede cerrar su corazón, ¿verdad? O caer bajo la convicción que dio la palabra, el Espíritu de Dios en su palabra, sacó a luz lo que estaba en él. La palabra que le mostró, ¿dónde está? ¿Cuál es su condición y qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Recuerde, el mensajero dijo, esta es la casa de juicio, aquí donde somos juzgados, aquí donde la palabra viene como una espada de dos filos y hace y penetra y corta, digo, el lugar más cerca al trono es el púlpito. Ahora, ve esta cuestión así. Ahora, Caín, si usted se fija, cuando fue confrontado con la verdad, ¿verdad? Rehusó rendirse, ¿verdad? Él rehusó rendirse y salió de la presencia de Dios voluntariamente pecador, ¿verdad? Él lo hizo sabiendo porque la voz de Dios le habló, ¿verdad? Y le dijo y aún lo confrontó y le dijo, bueno, ¿y por qué estás empurrado? ¿Y por qué tu semblante ha cambiado? ¿Por qué te ha tomado ese espíritu de envidia? ¿Y por qué tienes algo contra tu hermano? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que yo lo bendije y a ti no? ¿Cuál es el problema? Pero él, en vez de someterse cuando la palabra discernió su vida, él se sacudió, ¿verdad? Él no le iba a hacer caso a eso. Él no tenía por qué sentirse condenado, no tenía por qué sentirse redarguido. Él no importó, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad?, que él salió de la presencia de Dios, pecador voluntario, lo hizo sabiendo, consciente de lo que estaba haciendo. Balaam también, un profeta ungido, ¿verdad? Su parte de afuera era buena, era un adorador, ¿verdad? Igual que Caín, profetizaba, su profecía era exacta, ¿verdad? Todo lo por fuera lo tenía bueno, ¿verdad? Y encontramos eso porque él profetizó, pero no estaba en él someterse a la voluntad de Dios cuando fue claramente presentada a él, ¿verdad? Dios le dio su deseo, ¿ve? Pero encontramos que siendo profeta y su espíritu estaba ungido y todo lo tenía bien en ese hombre de afuera, pero su alma realmente no creía lo que se le dijo. Él no iba a hacer caso a lo que Dios le dijo, él iba a hacer lo que más le convenía, ¿verdad? Aquí estaba Balac, que le había venido con presentes y lo iba a honrar, ¿verdad? Y él estaba a sus vistas puestas en eso, ¿verdad? Y él se sacudió, ¿verdad? Cuando Dios le había dicho que no, ¿ve? Y entonces él iba a ir con Balac, ¿verdad? Nadie lo iba a detener a él, ¿verdad? Y buscó, sabemos nosotros, el premio del hombre y no honrar a Dios sometiéndose a su voluntad cuando fue claramente presentada, ¿verdad? No había duda que Dios le reveló su voluntad. No hay duda a nadie aquí que la voluntad de Dios ha sido revelada. No hay duda que Dios ha vindicado su verdad, ¿verdad? No hay duda, a ver, no había duda para Caín, no había duda para Balaam. Y aún no había duda para los fariseos que dijeron: sabemos, dijo Nicodemo, que has venido de Dios. No había duda, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Pero aún ahí, ¿verdad? Todos estos escogieron razonarlo, ¿verdad? Y caminar en la vanidad de su mejor pensamiento. Ahora encontramos cuando la espada ordenada de Dios, ¿verdad?, a venir y a cortar un hombre que tiene un atributo de Dios en él, ¿ve? Corta su espíritu y su alma, ¿verdad? Trae una separación adentro que solo la palabra verdadera puede producir en el verdadero elegido. Los demás se van a justificar por lo que hacen, los demás van a hacer lo que mejor les parece. Los demás van a dejarse controlar por sus emociones por fuera, porque hay algo dudando por dentro, ¿ve? Pero el creyente genuino, ¿verdad?, la palabra lo corta separación, ¿verdad? Él, eso es lo que hace, corta su espíritu de su alma, y entonces ya no vive por lo que el hombre de afuera le puede declarar o razona o sus afectos, o cómo se siente, o esto, lo demás, ¿verdad? Él, todas esas avenidas están sometidas al alma que ha venido a vida y sujeta, porque hermano, el alma sujeta al espíritu y el espíritu sujeta al cuerpo. Lo que está dentro controlando es lo que controla lo de afuera. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Esa alma se somete, ¿verdad? Está sometida a la palabra que ahora lo gobernará desde adentro, ¿verdad? La palabra dentro, ¿verdad? Dios tomando el asiento en el corazón, ¿verdad? Pero él tuvo que cortar, ¿verdad? Ir más allá del atrio de afuera, ir más allá del atrio de adentro y cortar ese velo de voluntad propia y todavía partir y llegar y sentarse en el trono, ¿verdad? Pero lo tiene que ser, duele, porque duele, claro, duele que le digan a uno los motivos malos que tiene, los espíritus que lo controlan, los razonamientos y cosas que son contrarias, ¿ve? Pero no todo hombre se somete a eso, ¿verdad? Mucha gente justifica estas cosas. Vemos nosotros, recuerde, el alma controla el espíritu y el espíritu al cuerpo. Y lo que está dentro gobernará al hombre, lo guiará su destino eterno. En Juan 3, usted se fija, lo hemos leído cuando Nicodemo, usted conoce en la Escritura, así que no lo lee. Cuando Nicodemo llegó donde Jesús, ¿ve? Le dijo: sabemos, ¿verdad?, que has venido de Dios. Ese era él y todo el clero. ¿Ve? Él y todo el clero, ¿verdad? Ellos, el Sanedrín, lo sabían. Ellos sabían la verdad, como Caín, que fue voluntariamente desobediente a ella, ¿verdad? Dios, ellos cruzaron la línea. ¿Ve? Dios, la palabra les habló. Les dijo lo que eran, les dijo en qué habían puesto su confianza, ¿verdad? Y sacó a luz cómo ellos amaban los primeros asientos en las sinagogas y hinchaban sus filacterías y hacían oraciones delante de la gente y mudaban su rostro cuando ayunaban para ser visto de los demás, ¿verdad? Ese espíritu vive todavía. Hay gente que su religión es visible por fuera, pero por dentro, como dijo Jesús, son huesos muertos, hieden por dentro. ¿Sí? Pero estas cosas son así. Ahora, entonces, ellos sabían, pero no pudieron someterse, todo este Sanedrín, no pudieron someter su mejor criterio. ¿verdad? O la idea que tenían de lo que ellos habían leído, porque ellos lo habían interpretado a su mejor razonamiento. Y ellos no pudieron morir a cómo ellos habían sentado e interpretado esas cosas, cuando aquí estaba la palabra misma mostrándole que la interpretación que ellos tenían estaba equivocada. ¿Verdad? Y les digo, ustedes no entran ni dejan entrar. Veis que el ciego guía al ciego, ambos van a caer en el hoyo. ¿Veis? Pero ellos, en vez de someterse, cuando Dios les dijo lo que eran, se endurecieron. ¿Veis? Y entonces encontramos que ellos no pudieron someterse, no pudieron someter su mejor criterio o la idea que tenían del asunto, o la manera de Dios que es, para rendirse a la manera de Dios que se les presentó. Igual Balaam, y aquí los fariseos igual. Entonces vemos la espada de su palabra viene, ¿verdad? Por causa de los hijos, sí. Ella viene por los hijos, ¿verdad? Sí, ella viene por los suyos. Ella viene a desnudarlos a ellos, ¿verdad? Ella viene y les muestra por dentro todo lo que son, ¿verdad? Eso es lo que hace ella. Y a ellos los corta por dentro, los juzga, les declara lo que todavía, ¿verdad? Ellos pueden tener todavía guardado allá adentro, penetra, ¿verdad? Hasta lo más profundo del hombre y saca a luz para que él lo pueda ver, ¿verdad? Para que lo pueda ver. David dijo, ¿quién conocerá sus pecados que están ocultos? Le dijo, Señor, líbrame de los que me están ocultos a mí. Ve, y pecado es incredulidad, pecado es una idea errónea de la manera de hacer religión. Usted mire la Odisea, le dice, arrepiéntate de tu falsa manera de creer, arrepiéntate de tus ideas religiosas, arrepiéntete de la confusión religiosa en que estás, por aquí está la luz que te muestra el camino. Ve, pero la gente no, hermano, ellos, nada los mueve, ellos van a seguir creyendo como siempre han creído y hacer como siempre han hecho. Ve, pero la espada trae bajo convicción al verdadero creyente, al que está interesado en que su alma se alinee con Dios, que su vida sea agradable delante de Dios, que su creer sea correcto, que él pueda tener compañerismo perfecto alrededor de la perfecta palabra. Ve, él está interesado. Jesús dijo, no es el que me llama Señor, Señor, el que entra en el reino, sino el que hace mi voluntad. Y Jesús dijo que esa voluntad está escondida, ¿verdad? Dios la revela a sus hijos. Ve, no es el que me llama, es el que hace mi voluntad. Y para poder hacer la voluntad, tiene que tener una revelación de esa voluntad que es fe. Y fe opera en el alma, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, sí, Balaam conocía la voluntad, pero no estaba dispuesto a someterse a ella. Ahora, encontramos estas cosas. Ahora, ¿qué si Dios no enviase hoy su verdad revelada? ¿Qué si Dios no hubiese enviase hoy su verdad revelada? Entonces una gente estaría todavía adorando bajo falsedad. Un montón de gente estaría adorando bajo falsedad. Todavía estuviéramos algunos metidos en la denominación, leyendo la Biblia, interpretándola a su mejor juicio y su mejor criterio. Se nota que mucha gente no ha sido convertida, hermano. La espada no ha hecho nada por ellos. Fíjense. Sí, si Dios no hubiera enviado su verdad revelada, ¿verdad? La espada que sale de su boca, una gente estaría adorando bajo falsedad, bajo criterios de teología y criterios religiosos, cerrados en su juicio espiritual de lo que es agradable y lo que no es agradable delante de Dios. Ahí estaría mucha gente, ¿verdad? Mucha gente todavía leyendo la Escritura bajo el velo de sus propios prejuicios, de sus propios interpretaciones, de sus propias ideas. Y eso es la maldición más grande que puede haber. Pero la palabra viene, la espada viene, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Si Dios no enviase hoy su verdad revelada, entonces estaríamos adorando bajo falsedad, ¿verdad? Estaríamos bajo criterios religiosos, cerrados en nuestro juicio espiritual, de lo que es correcto y lo que es errado, y qué es vida eterna y cómo se recibe. Es un gran dicho, ¿qué es vida eterna, hermana Laura, y cómo se recibe? Miremos esto un momento, miremos esto un momentito. Recuerde, el joven rico quería vida eterna. Él tenía todas las cualidades, era religioso, había guardado todos los mandamientos. Era un buen hombre, Jesús viéndolo lo amó, tenía cualidades, era fino, honorable. Pero con todo eso no tenía vida eterna. Y vemos nosotros que el joven rico quería vida eterna y Jesús le dijo cómo podía recibirla. Y eso era que lo siguiera él en el continuo avance de la promesa o de la palabra para la hora. Los que estaban en la etapa del portador llamado tallo, y rehusaron avanzar a la nueva etapa de la borla, a la nueva dispensación en la palabra, perecieron. Ellos dijeron, nosotros somos creyentes, tuvimos a Lutero como mensajero, ¿y por qué tenemos que creer lo que dicen esos ahí? ¿Ve? Ellos rehusaron la vida eterna porque rehusaron avanzar en su nueva etapa, cuando Dios estaba identificando que la vida había avanzado, la nota escritural había cambiado. Pero no estaba en ellos tener vida eterna. Y ellos quedaron formando el portador. Recuerda el portador, ahí estuvo la vida, pero la dejó y quedó un portador seco y muerto con ausencia de vida. Y entonces aquí estaba Jesús, la palabra prometida. Y él fue confrontado con la vida en su estado presente. Y fue a la persona que podía darle vida, le digo, para recibir vida, déjalo todo y sígueme. ¿Ve? Y entonces encontramos que él no pudo hacerlo, ¿verdad? Usted se fija, los discípulos de Elías también, Juan siendo el Elías en ese día, usted se fija, cuando la nota cambió del profeta a su profecía, ellos no avanzaron a la etapa que seguía, donde la vida se había movido. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros, ellos todavía seguían profesando lo antiguo, pero no pudieron abrazar la nueva parte de la palabra, la parte nueva que se había dado a conocer y que Jesús estaba ampliando, porque venía una etapa después de esa que les tocaba a otros identificar la vida eterna en la forma de la palabra prometida de un libro de Hechos. ¿Ve? Encontramos vida eterna en su palabra, es la vida de Dios en su palabra. ¿Ve? Y entonces encontramos que la gente tiene un espíritu religioso, a la iglesia, es como el joven rico. Y entonces ahí se quedó. Encontramos estas cosas. Ahora, los discípulos de Elías, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, como en toda edad, somos confrontados con la vida en su estado presente y somos llamados a seguirla a diario, ¿ve? A diario, la luz avanza un paso cada día, la luz del sol va cambiando día con día, la vida en el grano va madurando, formándose, porque tiene que tener un encuentro, ¿ve?, con la máquina triadora que viene, ¿ve? Tiene listo un ascensor, tiene listo un granero, la vida tiene que ir avanzando. Tome un niño, hermano, que queda niño toda la vida. Algo pasó. La vida no siguió su ciclo. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Vemos, ¿verdad?, el concepto de la vida eterna para mucha gente. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia y le enseñamos a los jóvenes que eso es. La gente no sabe lo que anda buscando porque han sido apuntados a ir a traer un melón y le describieron el melón como un cubo de agua. Ahí vienen con el cubo de agua en vez del melón porque no le describieron el melón como melón. No melón aquel que fue presidente, ¿verdad? Ese es otro. ¿Verdad? Otros son buenos melones. En la cabeza están llenos de agua. Terrible esto. Terrible. Pablo dijo, queriendo ser maestros, no saben ni lo que hablan ni afirman. Pero el mundo religioso, Jesús cuando vino, hermano Juan, cuando vino, no condenó a ese demonio. Y la gente que dice, siguió igual, predicando sus viejas ideas, cerrándole la puerta a la gente. Ellos no entraban ni dejaban entrar porque rehusaron ser enseñados. Usaron el guía porque no vieron dónde estaba el guía. Fíjense, hoy como en toda edad somos confrontados con la vida en su estado presente y somos llamados a seguirlo a diario, porque una vida que no sigue a Cristo a diario es una vida denominacional. Sí, señor. El joven rico fue confrontado con la vida en esa etapa en Cristo, pero no se iba a quedar ahí. La vida no se iba a quedar ahí. Dijo, sígueme. Igual, el mismo liderazgo del Espíritu Santo en Lutero, en Wesley, en Pentecostés, llamó a la gente a la siguiente etapa. Hermano Graham se paró y dijo, salgan del forro, entren en el grano donde está la vida. Digo, el grano maduro, maduró primero, ahora tiene que madurar el que viene en continuidad. El poder vivificador ha venido para eso. ¿Y qué hizo la gente? Ellos iban a la iglesia. Agarran todos los textos y los leen. Se memorizan todos los escritos y los versículos y los repiten. Oh, son honorables delante de Dios. Les hacen creer que eso es lo que Dios demanda. Triste. Pero la gente está como está. La gente no tiene ni la más mínima y remota idea. Fíjense bien. El joven rico fue confrontado con la vida en esa etapa en Cristo, pero se movía hacia un Pentecostés, a otro testimonio. De un testimonio a otro testimonio. Como el grano de trigo, tuvo que ir a tierra, por eso soltó Dios la unción del buey, donde ellos entregaron su vida perseguidos y los llevó a tierra, porque esa etapa de la escritura tenía que cumplirse. El grano de trigo tenía que ir a tierra. Tenía que estar ahí 1,000 años de oscurantismo y salir de 1,000 años después como un tallo en justificación. Era el liderazgo de Dios en ese estado, llamándole gente a lo que Dios estaba haciendo en ese día. Después de que fue Wesley, el Lutero, vino Wesley. Y él los llamó a salir de ahí y venir a la siguiente etapa. Pero la gente no discierne estas cosas. Igual que los discípulos de Juan no discernieron quién era esta persona que introdujo Juan, el Elías de ese día. Hoy en día, hermano, vino el Elías de este día y todavía hay gente, discípulos de Elías, quedándose allá atrás con Dios mandó un profeta, pero no vieron la etapa que sigue. Entonces el joven rico Jesús, ahí estaba guiando la etapa que venía después de venía un Pentecostés, y ahí estaba Jesús guiando, instruyendo a los apóstoles en la continuidad de las escrituras, revelando las promesas de Dios para ellos, lo que ellos debían manifestar en lo que seguía después de su ministerio. Todo para traerlos a fe, para vivir estas cosas. El mensaje de Jesús lo estaba llevando a eso, enseñándoles a ellos. Ellos tenían que pararse allí y creerlo y hacer vivir lo que Dios le había hablado a través del mensajero a ellos. Dependía de ellos. quedarse ahí hasta que recibieran poder de lo alto. Dependía de ellos cumplir toda justicia. Entonces encontramos que ahí estaba el liderazgo de la vida eterna. Los apóstoles dijeron, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde podemos regresar? ¿Quién nos puede traer a este lugar donde tú nos estás llevando? ¿Quién más nos puede ubicar ahí donde estamos caminando? Hoy en el día la gente, es sábado, hay que ponerse bonito, es domingo, hay que ponerse bonito, hay que ir a la iglesia, hay que cantar. Es vida eterna, mover los dedos del pie y que sude un poquito. El joven rico rehusó, pues no quiso someterse, dejarlo todo y someterse al liderazgo de la palabra que gobernara al hombre desde adentro. Ese era el problema del joven rico. Él quería vivir como mejor pensaba, hacer como su opinión le decía, tener un espíritu libre. Pero vida eterna está en el liderazgo del Espíritu Santo en el alma. Los apóstoles, recibiendo instrucción de Jesús, lo siguieron. Ellos decidieron que iban a vivir lo que les enseñaba. Ellos escogieron que iban a vivir por la manera que les predicó. Ellos se decidieron de que no iban a creer otra cosa y no iban a creer por fe de la manera que les estaba enseñando, no iban a hacer caso a nada más. Eso fue el liderazgo de Jesús ayer. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, encontramos al joven rico, no quiso someter su espíritu, ¿verdad? Someter sus sentidos. Él canjeó el privilegio de ser gobernado desde adentro en su alma por la satisfacción de una vida de asistencia religiosa. Él canjeó el privilegio de ser gobernado en su alma. Hermano, dice el mensajero, si yo tengo que ir más allá de la línea de mi propia crítica, lo voy a hacer. He aprendido, hermano, que esa voz que hablaba acá adentro, aquel ángel que le había revelado las escrituras y cómo creerlas, a él no le importaba si este pensaba así, este pensaba así. Por eso Pablo se paró y dijo, yo no me avergüenzo de lo que yo predico. Yo sé en quién he creído. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía que tenía la verdad. Entonces, fíjense estas cosas. Entonces, este joven rico canjeó el privilegio de ser gobernado desde adentro en su alma, porque es la palabra, ahí tiene que tomar control. Creyendo lo que ella dice, contrario a todo lo que puede ser presentado por las venidas de afuera. Eso no es fácil. Es el liderazgo de la vida eterna. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Muchos hombres, ellos van a hacer como mejor les parece. Pablo dijo, el que es hijo de Dios es guiado del Espíritu de Dios. Y él y la palabra son uno. Y el Espíritu Santo es confirmador, oigan bien, de la palabra que él está enseñando. ¿De dónde le está enseñando? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Entonces, él escogió una vida de asistencia religiosa, satisfecho. Trató de apagar el clamor o la sed que solo se sacia cuando Dios mismo gobierna el alma. Esa es la satisfacción. Cuando Dios puede llenar el alma con plena satisfacción y gobernar del hombre de adentro hacia afuera. No hay otra satisfacción. No hay otra. Miren sus profetas caminando contrario a su mejor parecer. Mírete Isaías pararse ahí y decir, una virgen concebirá. Han dicho un hombre educado como tú, hablar disparates como esos. Ahora, para usted y yo es fácil decirlo porque lo estamos viviendo, viendo 800 años, 2800 años antes. Ah, pero ¿qué de lo que Dios está haciendo hoy? Hermano, en los días de Lutero, cuando Wesley vino, todo el mundo estaba contra Wesley. Todo el mundo estaba donde está la vida, en contra de ella. Cuando vino Lutero, hermano, era pan de aflicción su mensaje. No todos lo quisieron comer. Entonces, él trató de satisfecho con asistencia religiosa, trató de apagar ese clamor por la vera sed del alma, que solo se sacia cuando él la gobierna desde adentro. Él dejó que sus sentidos de razón, de conciencia, de vista y demás lo controlaran y lo gobernaran, por lo que no dejó que algo más, fe, tomase control de su alma. Pero si usted se fija, la palabra lo discernió en sus motivos. Si usted se fija, Jesús lo discernió. Él había acumulado riquezas y había puesto su confianza en ellas y las había amado tanto. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Una cosa te falta. Déjalo todo y sígueme. Le puso el dedo en la llaga. La palabra lo discernió. Vio lo que él realmente era. Y entonces encontramos, pues ahí su vida vino al desnudo ante él, ante la palabra, pero no pudo rendirlo. No pudo dejarlo, no pudo dejar esas cosas. No pudo aceptar ese liderazgo. Yo tenía que dejar esto, aquello y lo otro por caminar este camino. No lo pudo hacer. Los fariseos no pudieron dejar sus ideas, los fariseos no pudieron pararse y decir, yo estoy equivocado en mi doctrina. Muchos nos dicen de Pablo, no pudieron decir yo estoy equivocado en mi enseñanza. No estaba en ellos hacerlo. Era demasiado el precio. Sí, el joven rico no pudo rendir. Él no quiso vivir una vida digna del evangelio al cual fue llamado a tomar. Y glorificar a Dios en su palabra como lo hicieron los apóstoles. Porque los apóstoles lo glorificaron. Ellos recibieron su mensaje, creyeron su palabra y luego fueron puestos en fe para hacerla vivir. No eran muchos. No eran muchos. Jesús Padre dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cómo lo siguieron? Por sus enseñanzas. Creyendo lo que él les decía, sometiéndose a su palabra. Estos tipos no eran miembros de iglesia. Ellos estaban ahí porque querían recibir lo que él tenía que decirles. Tú tienes palabras de vida eterna. Muchas veces vemos, el otro día nos reunimos para platicar un poco de la palabra. Y hay hermanos que no quieren estar ahí. Ellos no están interesados en eso. Su alma no tiene apetito de vida eterna. Todo tipo de excusas. Me van a recoger. Me van a llevar ahí. Voy a hacer lo otro. Igual que cuando Jesús habló. Nadie quiere festejar de este alimento. Tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Todo el mundo tiene lo que hacer. Nadie tiene tiempo. Fíjense bien, pero había otro joven rico, Moisés. Otro joven rico. Y era príncipe también. Cuando fue confrontado con la hora y la continuidad de Dios en su palabra, Siendo llamado o invitado a tomar su lugar al lado del plan de Dios, entonces hubo una separación en él. Fue cortado, separado el espíritu de su alma y apartó toda razón, todo lo que los ojos podían mostrarle, y vio por fe la seguridad de una promesa. Estuvo dispuesto a dejar todo porque estaba viendo por fe, gobernado desde adentro. Algo tomó control. Dice la Biblia que siguió a Cristo, ese liderazgo que lo estaba gobernando aquí, para que no viera por acá. Y él podía ver la grandeza de Egipto, pero por fe él podía ver el fin de Egipto. Por fe podía ver que Dios había prometido los juicios sobre Egipto. Joven rico. Por eso el inmortal, dice el mensajero, cuando él siguió su líder, él siguió su guía, él sometió a él. Y cuando él murió, murió en la roca, y lo vieron 800 años después todavía hablando con su guía. Él tenía un liderazgo. Él tenía algo que lo gobernara, esa voz que hablaba en lo más profundo, en línea con la hora y la promesa de la hora. Es lo que mucha gente en este mensaje no sabe. Claro, está bueno que te sientas mal. De eso se trata. Pero viene la palabra y desnuda al hombre para que vea lo ruin que es. Entonces tiene que ser una decisión. Tiene que ser o Moisés o el joven rico, o Pablo, otro joven rico. Sí, cuando fue confrontado entonces Moisés, vio por fe. Sí, Señor, la seguridad de la promesa, que Dios iba a hacer todo lo que él había prometido para el día. Y fue gobernado por fe en su alma, que silenció los demás sentidos. Se habló de aquel mensaje, la batalla más grande jamás peleada. Y habló cuando lo de adentro toma control y limpia todas las avenidas. Y tiene entonces un universo en control. ¿Qué es un universo, hermano? Está en control. Cada planeta está en su órbita. Cada cosa está en su lugar. Cada estrella está en su sitio. La hueste celeste no pierde su posición. Todo está en orden. Todo está cronometrado perfectamente. Pueden decir que cuando haber un eclipse, en cuántos años adelante. Porque todo está en orden de acuerdo a la palabra que Dios lo habló en el principio. Vemos estas cosas. Entonces Moisés fue gobernado por fe en su alma, que silenció los sentidos. Sí, la batalla más grande, la más peleada es ahora. Cuando hombres pueden tomar control por dentro, Dios puede tomar control de su alma cuando la espada viene y corta y separa, parte. Discierne los motivos y los objetivos, desnuda al hombre, y el hombre tiene que hacer una decisión de dónde va a ser gobernado. Como el joven rico fue confrontado con la vida, ¿qué iba a ser? Cuando él le dijo, sabes que el problema tuyo es que tienes muchas riquezas y tú las... No, el problema de él no eran las riquezas, el problema de él es que él puso toda su confianza en eso. Dios hizo a Abraham rico. Sí, silenció todos los sentidos Moisés y los trajo bajo control. Esa es la batalla más grande. Para que fe lo llevase a la realidad de lo que Dios había prometido para él. ¿Qué si Dios hoy no manda esa espada de su boca? Para que penetre en el hombre hoy y revele su estado real al lado de la verdad. ¿Dónde está él? Dios le mostró a Caín que no estaba al lado de la verdad.
Dios le mostró a Abraham que no estaba al lado de la verdad. Dios le mostró a los fariseos que no estaba al lado de la verdad. Los apóstoles dijeron, todo lo dejamos por caminar con la verdad. Pablo dijo a Timoteo, le dijo, mira, le dice, recuérdate de lo que has aprendido y de quién lo aprendiste. Y toma esta palabra para que a través de ella redarguyes, reprendas, exhortas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren a Caleb. Él tuvo que ir a la fuente, que era Josué. Moisés no estaba, pero aquí está el ministerio. Él fue al ministerio que tenía la verdad, que tenía la comisión. Tenía la administración de la herencia. Tenía la revelación, cómo dividir la heredad. Él lo tenía, nadie más lo tenía. Dios lo comisionó a él y los que siguieron esa verdad llegaron a tomar su tierra. ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué se hubieran dicho? No, no, a mí no me gusta cómo se peina Josué. Yo no voy a cruzar con él el Jordán, voy a usar mi canoa, voy a cruzar remando solo. Yo voy a tomar mi tierra como me da la gana. Pero Caleb fue a Josué. Le dijo, dame mi montaña tú. Ve, los demás deliran. Porque cuando la palabra les muestra ese camino, ellos no quieren someter esto. El joven rico no quiso someter esto. Caín no quiso someter esto. Él iba a adorar como mejor le parecía. Los fariseos no quisieron someter esto. Y usted ve el destino de cada uno. Pero que lo puede ser tan claro. ¿Cómo el joven rico hizo una decisión tan irracional? El mensajero lo siguió por la Biblia. Lo vio prosperado, prosperó en todo. Y al final del camino dijo, alma, tienes muchos bienes, lo que él quería toda la vida. Su alma estaba, su deseo estaba en eso, su petición, su amor estaba en eso. Jesús se lo dijo. La palabra le discernió su vida y le mostró cuál era su problema. Por eso lo llamó a dejar eso. Y entonces le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Y le dice que abriendo los ojos en el infierno. Ese fue su destino, porque no tenía el liderazgo. Fue a la iglesia, era religioso, leía la Biblia. Aprendió más de los fariseos y los demás. Tal vez leyó muchos libros de buenos autores. Pero usó caminar en el continuo avance de la vida cuando la vida lo llamó a dejar la etapa vieja y entrar en la etapa nueva. Apolos era un buen hombre, predicando poderosamente la escritura, pero estaba predicando en tiempo pasado, donde la vida había estado, no donde la vida estaba. ¿Ve esos conceptos que tiene la gente, lo que denominación y Roma, maldita Roma, lo que ha hecho? Y es un espíritu terrible, hermano. Y hay un montón de gente que es la odisea, aunque está sentada aquí en esta tarde en la banca. Sí. ¿Qué sigue hoy Dios? No mandes espada de su boca. Para que penetre en el hombre hoy y revele su estado real al lado de la verdad. Mira que ellos, 10 espías. Mire de qué lado estaban. Estaban del lado del llanto de la gente. Estaban del lado de las emociones. Estaban del lado de la multitud. Pero no estaban del lado de la verdad. Oh, adoraron. Todos ellos se emocionaron y danzaron a la orilla del Mar Rojo. Todos ellos vinieron bajo el mismo sacrificio. Todos ellos comieron maná, bebieron agua de la roca, vieron el pilar de fuego. Pero miren, no estaban al lado de la verdad. Pablo dijo, no les sirvió de nada porque no oyeron. ¿Qué voz escucharon? La de su mejor criterio, la de su mejor idea. Ellos no tenían fe. Y fe solo viene oyendo el mensaje del mensajero. Y eso significa discernirlo, entenderlo. No es el que me llama, sino el que entiende mi voluntad para hacerla. Un hombre sea la voluntad de Dios si no la entiende, si no la conoce. Y si tiene los oídos tapados, viene al culto y se duerme indiferente a estas cosas, ¿cómo va a oír la voluntad de Dios? ¿Dónde lo va a encontrar? Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para el ministerio de las obras mayores. Porque Dios prometió una super raza, una super iglesia. Restaurar el Adán caído, restaurar la Eva caída, restaurarlos con la palabra hablada, todo bajo sus pies. Después de que el hombre cayó, fue una raza caída, pero tenemos que volver a esa super raza, a esa super iglesia que Dios tenía en el principio. ¿Cómo puede un hombre cambiar su camino en el camino del continuo desenvolvimiento de su palabra, si Dios no le hace, no lo hace así? Hermano, ¿cómo puede un hombre cambiar? ¿Cómo puede un joven rico dejar su viejo camino religioso de asistencia para ahora caminar en el camino del continuo avance en el liderazgo de Dios en su palabra prometida de la hora? Ahí estaba caminando Pedro y los apóstoles. Oh, fueron sacudidos, hermano. Pedro tuvo que darse cuenta lo ruin que era, ¿verdad? Todos dieron cuenta que no podían. Fueron sacudidos como trigo, pero es que estaban caminando en ese continuo avance. ¿De cómo puede un hombre caminar en ese continuo avance, en el continuo desenvolvimiento de su palabra? La vida avanza. La vida no se queda atrás. Miren aquellos querubines, donde el querubín representa a la iglesia, representa el trono de Dios. Donde estaban los querubines ungiendo, estaba el trono de Dios. Lo vemos en Ezequiel, lo vemos en los sellos. Y cómo ellos están. Y ellos no van para atrás, nunca, siempre van para adelante. Todo el tiempo moviéndose adelante, moviéndose adelante, moviéndose adelante. ¿Por qué? La vida no regresa, la vida va adelante. De Lutero avanzó Wesley. De Moisés avanzó a Josué, de Elías, Eliseo. De Juan a Jesús, de Jesús a los apóstoles. La vida avanza, avanza, avanza. Hay una continuidad. Este es el registro de la vida eterna, porque revela dónde la vida eterna estaba. Este es el libro de la vida eterna. La gente no sabe lo que es vida eterna. Ellos piensan que vida eterna es, voy al Calvario, ahí me voy a dar cuenta lo que sufrió por mí. Eso está bien. Pero Jesús no murió por eso. Jesús murió para pagar el precio, para devolverle al creyente todo lo que el pecado le robó, para que no viva en el pecado bajo sus privilegios, sino que viva como un hijo de Dios, porque para eso Dios lo hizo en el principio. El diablo le robó eso a través de incredulidad en la palabra. La sangre viene y lo limpia, borra todos sus pecados pasados y lo pone en el otro lado como hijo de Dios. Este es el registro de la vida eterna. Por eso la planta de trigo representa el libro de la vida. ¿Ustedes han leído las edades de la iglesia? Representa el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la vida avanzó. Pero el libro de la vida del cordero no es la planta, es la vida que viajó por la planta. Porque la vida estuvo en el tallo, pero no se quedó ahí. La vida estuvo en la borla, pero no se quedó ahí. Esos querubines siguieron su camino. Y los que siguieron ese liderazgo tenían vida. Los que razonaron, aquí nos quedamos, me gusta esta iglesia, está más cerca de mí, no tengo que caminar tanto y ahí me cae bien el hermano que me saluda y se viste bonito el pastor y todo eso. ¿Cuántas cosas la gente piensa? Por eso el libro de la vida está representado en el trigo. ¿Ve? La vida pasa por ahí. Pero el libro de la vida tiene dos secciones. El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Dicen, este tu nombre puede ser borrado, pero aquí no. En el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque es la vida avanzando. Porque lo que estamos hablando es el grano. El grano es Cristo, el grano es la palabra. Es igual que la vida que estaba en Adán, vino en Set. ¿Ve? Viajó, terminó en Noé, el último de la simiente no mezclada, pura. ¿Dónde más se hibridaron, hermano? Antes del juicio todos estaban mezclados. Antes que los juicios azotaran la tierra, había uno que no estaba mezclado y eso era Noé, los demás estaban mezclados. Lea su Biblia. Después vino en Abraham. Después vino en Isaac. ¿Eh? Después vino en Judá. Pues en Jacob, bueno, en Israel, vino en Judá. De ahí vino David. Vino por Salomón. Luego en el Rey de Reyes, Jesús. Ahí está. ¿Ve? No todo Israel es Israel. ¿Ve? No todo Israel, aunque la vida viajó por ahí, pero no todo Israel es Israel. Entonces, el liderazgo, vida eterna. El joven rico lo rehusó y escogió una vida de asistencia religiosa. Bien, entonces, ¿cómo puede un hombre cambiar su camino? ¿Ve? En el camino de su continuo desenvolvimiento, su palabra, si Dios no lo hace así. ¿Ve? Usted tiene que cambiar su camino. El joven rico era religioso, nada en contra de él, pero rehusó seguir. Ese liderazgo de vida que Dios lo estaba llamando a caminar. Ahora, si Dios no lo hace así, el hombre permanecerá en ese viejo sistema. Eso es lo que pasará. Donde la vida estaba. Solo tiene la forma donde la vida habitó. Pero la vida salió y quedó vacía y como portador se secó. ¿Ve? Entonces, es fácil ser luterano en los días de Wesley. Pero no es fácil ser Wesley en los días de Lutero. Era fácil ser wesleyano en los días de Pentecostés. Pero no era fácil profesar la fe pentecostal en los días de Pentecostés. Era fácil profesar pentecostalismo en los días de William Branham. Era fácil, ya todo el mundo había aceptado esas verdades. ¿Por qué? Porque la vida ya había cambiado de etapa. Pero el liderazgo estaba ahí, salgan del forro, entren en el grano. Habló del joven rico que rehusó el liderazgo de la vida eterna en el continuo desenvolvimiento de la palabra. Rehusó ser gobernado de adentro para ser controlado de adentro y no por lo que miraba, no por lo que razonaba. La gente, hermano, la mayoría de la gente que se llama religiosa, ellos viven por lo que razonan, por lo que sienten, pero la Biblia dice el justo por la fe vivirá. Y fe está en esto. Fe es una revelación de lo que Dios ha prometido en este día. La fe de Lutero estaba bien, pero en los días de Wesley no. La fe del Wesley estaba bien, pero en los días de Pentecostés no. La fe que Dios recibió en los días de Wesley, la recibió en los días de Wesley, pero no en los días de Pentecostés. Terminemos. Sí. Pero Dios trae su palabra ungida en la boca de sus ungidos y viene adentro del hombre y lo confronta y le declara lo que es. No todos se someten como el joven rico. Muchos se justifican viviendo una vida de asistencia religiosa, saciados con ello. Otros, cuando la palabra los confronta, los mortifica. Hay algo en ello, algo en la palabra, que no los deja estar en paz hasta que el guía viene y tiene pleno control del alma. Ahí está la Virgen Fatua. Ella limpia, lo de afuera lo tenía perfecto. Su asistencia perfecta. Su entendimiento religioso, buenísimo. Pero no tenía el guía. De adentro no estaba siendo gobernada. Ella decidía por ella. Pero el creyente, por eso Pablo dijo, yo soy prisionero de Jesucristo. El otro día hablamos de la sorpresa. No de la sorpresa que te han contado un regalo, sorpresa, la sorca expresa. Entonces dijo el hermano, es delincuente. Dije, pero Pablo era prisionero. Él estaba preso a la palabra, preso al espíritu. Eso lo hizo delincuente en los ojos de los demás. Pero más delincuente el que no es sorpresa. Ese es delincuente. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque le ha robado a Dios el alma y la vive para él. Y está llena de incredulidad porque no deja que fe gobierne al hombre. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, él oirá esa voz y creerá esa voz. No importa lo que el ojo, los sentidos le digan. Él es gobernado de adentro hacia afuera. Puede ser malentendido. Las opiniones que pueden tener de él pueden ser pateadas. Pero él es prisionero a una causa. Él está sujeto. No, él no tiene que pedirle permiso a nadie, hermano. Él sabe que Dios lo gobierna. Entonces, la palabra confronta. Cuando la palabra confronta a uno, los mortifica. Si ellos no pueden estar igual. No, hermano, hay gente, hermano, que es como el pato de ellos. Igual que el joven rico se sacudió. Los fariseos se lavaron las manos con Pilato de Jesús. De oírlo, de hacerle caso. En los días de Pablo, cuando el liderazgo de Dios estaba en Pablo para guiar una iglesia adelante, la gente se lavó las manos de ese liderazgo y estableció iglesias propias y se fue a reunir en sus propios lugares. Rehusaron seguir el liderazgo de la vida en ese día. ¿Qué otro evangelio pudiéramos predicarle a la gente? Pablo dijo, no hay otro evangelio. Si alguien viene y predica un evangelio diferente al que hemos predicado, sea maldito. No hay otro evangelio. No hay otro liderazgo de la vida eterna. Como el mensajero nos habló de ese liderazgo que el joven rico rehusó. Y la palabra vino y desnudó su vida y vio cuál era su problema. Había acumulado riquezas y la había amontonado solo para él. Jesús lo confrontó, le mostró cuál era su problema. Él no quiso rendir, no quiso ser guiado, porque no podía dejar ese velo de voluntad propia. Piensen estas cosas. Identifíquese usted donde debe estar identificado. ¿Dónde está la vida eterna hoy? Lean ese mensaje. ¿Quién no tiene liderazgo? Predicado en diciembre, el 12 de diciembre. No, el 7 de diciembre. Por ahí. El 12 fue cuando tomó la comunión. Ahí habla del liderazgo de la vida eterna. Está bien ser parte de donde estaba la vida. Pero ese forro está seco. La vida estuvo ahí. Como que usted llega ahí y mire la piel de la serpiente o aquel animalito, aquella chicharra. Ahí estuvo, pero ahí no está. Tiene toda la forma. Vamos a terminar puestos de pie. Yo miro de la manera que los mensajes han venido. Yo no creo que han sido coincidencias. Yo veo de que tal vez Dios está dando una última oportunidad a algunos que todavía nunca les ha amanecido todavía. Ellos, no les sacia esto. No les gusta esto. Piensen estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señora, hablamos de la vida y su avance. Hablamos del libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Señor, que representa el movimiento de la vida donde estuvo avanzando hasta donde termina. Y en quienes, por sus nombres, están escritos en el libro La Vida del Cordero. Ellos son la palabra. Fe en el mensaje de su día y el Espíritu ungiéndolos, dieron el testimonio de que tenían la vida. Padre, concédenos esta noche ir meditando en estas cosas, ir meditando cuando la palabra nos confronta y nos muestra cómo queremos vivir, gobernados donde el alma es controlada por el gran eterno Dios, la palabra, y sujeta a todo lo demás, moviéndose el Espíritu de Dios en su liderazgo, tratando de traernos a la hora y a la promesa, o vivir vidas religiosas, satisfechos con asistencia de iglesia, viviendo en la vanidad de nuestro mejor criterio y nuestra mejor idea de lo que Dios ha dicho en su palabra, o por una revelación de la voluntad de Dios grabada en nuestra alma, porque el Espíritu Santo dijo, tus hijos serán enseñados. Padre, despídenos en paz, ayúdenos a entender. Ayúdenos a ser sensibles, ayúdenos a sentir cuando tú no estás tratando de hablar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, vamos a cantar un cántico. Jehová Jiré, mi proveedor, como cantamos. Él es más que suficiente para mí. Hay ungidos, faltan ungidos. Jehová Jiré, Jehová Jiré, mi proveedor, más que suficiente. Jehová, oh mi sanador, den la mano a tu hermano, por tus heridas libre soy. Jehová, ama, estás conmigo. Dios le bendiga, hermanos, pueden salir. Siente para mí. Eres más que suficiente.
suficiente.